días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 27 de mayo, Día Mundial del Celíaco y también Día Mundial del Protector Solar.
Papá se quema, papá no se quema. Papá se quema, papá no se quema. Papá se quema,
papá no se quema.
Vale, está bien, se quema.
Vale, el origen del protector solar hay que buscarlo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados que eran enviados al Pacífico sufrían importantes quemaduras por culpa de un sol al que no estaban acostumbrados. Ya lo que no es fácil acostumbrarse es a los desahucios, sobre todo si hay niños por medio. Hoy tenemos que volver de nuevo al número 11 de la calle Argumosa de Madrid, de donde ya se desahució a varias familias y donde hoy Miriam, madre de dos hijos menores, se enfrenta por tercera vez a la tesitura de quedarse en la calle. Vive de un alquiler que le costaba hasta hace nada 320 euros al mes y ahora los dueños de la vivienda, que recordemos que son a medias una familia particular y una empresa, Proindivisos SL, se niegan a renovarle el contrato. Estaremos allí con nuestra compañera Gloria Talavera. Y volviendo al Día Mundial del Celíaco, nos ha llamado mucho la atención que por lo visto hay una manera muy fácil de detectar esta intolerancia que cada vez afecta a más personas y tiene que ver con el dentista.
Un odontólogo sabe mucho de tu salud solo con verte.
Sí. Sí.
O sea, sabe si tienes diabetes, osteoporosis, trastornos alimenticios, estrés,
resaca.
Solo con mirarte. El mío es muy bueno. Me miró la boca, me dijo cómo iba a quedar el Madrid.
Bueno, hombre, a tanto no llegan, pero sí pueden saber con una simple revisión si somos o no celíacos. Nos lo va a contar el doctor Héctor Rodríguez, que es miembro de la Sociedad de Periodoncia y Osteointegración. Y hoy en nuestra sección Consumo Cuidado vamos a averiguar por qué se ha abierto un expediente a varias empresas de telefonía por negociar supuestamente bajo mano comisiones por instalar teléfonos 902. ¿En qué pasó? Con Nieves Ortiz nos va a traer la segunda parte de frases, palabras y expresiones que en su día estuvieron muy de moda, pero que hoy suenan completamente viejunas. Recibiremos también la visita de José Manuel López, es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, que acaba de sacar un libro muy interesante, su título Microcracia, y en él analiza fenómenos tan actuales como los liderados por movimientos feministas o ecologistas. Y en nuestro ratito de oyentes, hoy vamos de parecidos razonables.
Si Miguel Ángel Rodríguez se parece a Chase Gioberti y Julián Lago se parece a Chase Gioberti, ¿se parece Julián Lago a Miguel Ángel Rodríguez?
Bueno, no sé si habéis visto ya la muñeca que una empresa rusa ha sacado de la reina Letizia, pero la verdad es que es clavadita. Así que partiendo de esta muñeca y de esta noticia que luego nos ampliará Sergio Martín Romo, hoy os pedimos que nos contéis si alguna vez os han confundido a vosotros o a alguien de vuestra familia con un famoso o si creéis que tenéis un parecido razonable con alguien conocido.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, como cada día, 628-091-117. Podéis empezar a mandarnos ya vuestros mensajes escritos o de voz. Y además tendremos nuestra tertulia de mediodía y recibiremos, como se merece, a Marisol Bizcocho, que viene a presentarnos su segundo trabajo discográfico titulado Lo Nuestro.
Mi cintura como la hiedra toca altura, Agapimú.
Ella es inconfundible, Ana Belén. Hoy Ceballos, que lo sepas, cumple 68 años. Son las 10 y 13 minutos de la mañana y tenemos que ir de nuevo a la calle Argumosa, concretamente al número 11. De nuevo una familia que hoy tiene previsto un desahucio, la de Miriam, con dos niños de 8 y 9 años. Es el tercer intento después de que recibiera una carta en la que se le notificaba que no se le renueva el contrato de alquiler. De ese mismo bloque, y en el mes de febrero, salieron ya Pepi, Rosy, Juani y Mayra, que a día de hoy siguen deambulando por pensiones porque la vivienda social no llega. En esa zona, en Argumosa 11, nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días. ¿Muchas personas apoyando a Miriam?
Sí, desde las 8:30 se han ido sumando vecinos, asociaciones que están en contra de la especulación que se quiere hacer en Lavapiés, y en concreto en este bloque del número 11 de la calle Argumosa, que se ha convertido ya en todo un símbolo. Y estamos a esta hora con la protagonista, con Miriam, 32 años, toda la vida viviendo en Lavapiés. Reside en la primera planta con sus dos hijos de 8 y 9 años, con su marido, y es la tercera vez que se va a intentar este desahucio a la espera de que llegue esa comisión judicial. Sí que hemos podido ver que ha llegado el SAMUR Social. Miria, ¿cómo te encuentras? ¿Qué te ha dicho el SAMUR?
Pues a ver, me encuentro muy nerviosa, la verdad. Lo que pasa es que llevo dos días sin poder dormir y ahora pues como que los nervios los tengo un poquito más así calmados. Pero vamos, lo que me han dicho los del SAMUR Social, un albergue. Sus alternativas han sido un albergue, no más.
Un albergue. Hace algunos minutos te veía charlar también con Pepi, con Rosa, que fueron desahuciadas el 22 de febrero de este mismo inmueble, cuatro familias que desde entonces, nos dicen, andan viviendo en pensiones, con sus pertenencias en cajas. No puedes llegar a esta situación, es lo que tú no quieres con tus dos hijos.
Eso es, yo quiero que den alternativas. Que mira la situación que tenemos, que yo ahora mismo no tengo dónde ir porque mi familia está en pensiones y no tengo dónde ir. Y ya explica que mi madre tiene un piso de 20 metros cuadrados, si los tiene, o sea que muy mal.
El resto de tu familia vivía también en este inmueble. Tú hasta hace algunos meses pagabas por esta casa, que no sé en qué condiciones es, me imagino que una casa humilde, 320 euros, ¿no? ¿Cómo es esa casa?
Pues ya una casa humilde de 40 y pico metros cuadrados. Y sí, paguemos hasta que nos dijeron que no nos renovaban los contratos.
No se han dado ninguna opción, porque sí que algunos de tus familiares que ya fueron desahuciados les ofrecían seguir viviendo aquí, pero por 1.500 euros.
¿No? Sí, no, a mí no, a mí nada, a mí a la calle, a mí nada.
¿Has querido hoy llevar a tus hijos al colegio, como lo haces habitualmente, para que no vivan esta situación? ¿Cómo se encuentran ellos?
Pues bastante mal, porque ya son conscientes, ya tienen una edad que lo saben casi todo, y ayer embalando las cajas y mal, muy mal, y mami, nos van a echar, y mami, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Mal.
¿Has mirado alquileres en el barrio, incluso en otros municipios? Sí. ¿Cómo están esos alquileres aquí en Lavapiés?
Pues igual que aquí un poquito más caro, pero vamos, que Leganés, miran Fuenlabrada, están a 700 euros, 700, 800, y yo no los puedo pagar.
¿Cuál es vuestra situación económica?
Pues mi situación económica, mi marido está en el paro y yo cobro renta mínima, que cobro 660 euros, y poco más.
Fernando Bardera es miembro de la Asamblea de Bloques en Lucha. Estaba escuchando atentamente las palabras de Miriam, muy preocupada por su situación familiar. Decíamos, ¿por qué este bloque de Argumosa se ha convertido en un símbolo? Porque estamos hablando de familias que no han ocupado viviendas, que han estado pagando sus alquileres hasta que les han dejado, ¿no?
Eso es. La razón principal es que la gente se ve identificada. Es decir, Argumosa 11 es un paradigma, es un espejo de algo que no es exclusivo de aquí. Está ocurriendo en todo el barrio, en toda la ciudad y en el centro de muchas otras ciudades de España, ¿no? Un proceso sencillo de comprar un edificio por debajo del precio de mercado para expulsar a los vecinos y vendérselo a un fondo buitre o convertirlo en vivienda turística. No hay más, ese es el proceso y el protocolo, y hay gente que se ve identificada y que viene a la asamblea y dice: a mí me está pasando eso mismo, ¿no? Entonces, Argumosa empezó pronto, en Argumosa hay cohesión y Argumosa ha conseguido, gracias a los medios de comunicación, ha conseguido que se visibilice principalmente lo que está ocurriendo aquí, la gente lo ve y por eso llenamos aquí la calle de gente.
Antes aquí habitaban 30 familias, muchas de ellas residiendo en esa misma vivienda humilde desde hacía 40 años, en la actualidad solo quedan 18.
Sí, solamente quedan 18, 10 de los cuales son rentas antiguas que van en un segundo momento proceso de expulsión porque se expulsan de manera diferente. Las otras 8 tienen procesos judiciales como el de hoy de Miriam, que irán cayendo a lo largo de estos meses, ¿no? Y bueno, las otras familias, ya sabéis, 4 fueron expulsadas de una sola vez por un proceso un poco ilegal de 3 juzgados y tal, y las otras se fueron antes de llegar a la asamblea y ya digo, seguirá el mismo proceso, a no ser que nosotros podemos intentar seguir parando desahucios, que las instituciones tomen medidas y frenen la especulación, que no es una cuestión de Argumosa 11 en concreto. Argumosa 11 es la muestra de champú de lo que está ocurriendo en toda la ciudad y en otras ciudades de España.
Gente que no se niega a pagar sus alquileres, pero que se lo ponen complicado, bien cambiando las cuentas bancarias a donde deben dirigir esos pagos, como en el caso de Miriam, rescindiendo los contratos.
Eso es. Es un protocolo habitual del especulador. Es decir, la forma más fácil de echar a alguien de la vivienda es denunciándole por impago. Entonces se fuerza ese impago. Pero es absurdo pensar que ellos de repente han querido dejar de pagar o han querido vivir gratis cuando llevan aquí 20 años, como tú dices, algunas personas llevan aquí, han nacido. O sea, se han subrogado en el contrato de alquiler de sus progenitores y llevan aquí toda la vida. Y de repente, cuando una empresa patrimonial compra el edificio, a partir de ese momento queremos pensar que de repente han querido dejar de pagar. Es absurdo. Les han forzado el impago para poder denunciarles por impago, porque los jueces admiten a trámite sin entrar en razones de por qué se produce ese impago y entonces les expulsan.
Y una última cuestión, ¿cómo esperáis que se desarrolle la mañana? Decía yo que hay muchísima tranquilidad, no hay policía, como ocurría el pasado 22 de febrero, sí que hay vecinos, asociaciones apoyando a la familia de Miriam. ¿Qué esperáis que pase esta mañana? ¿Ya ha venido el SAMUR Social?
Sí, de momento lo que sí tenemos claro es que no va a pasarlo el día 22 porque fue tan vergonzoso que no se atreven a hacerlo ya otra vez, claro, entre otras cosas, además fue ilegal, ¿no? Y hoy, bueno, pues hay resaca electoral, digamos que contamos con cierta inercia y yo sí creo que hoy va a ser un desahucio tranquilo y de sentido común, es decir, la comisión judicial llegará, verá el montón de gente que estás viendo tú aquí en la puerta, que son más que son gente, son vecinos que se sienten interpelados por esta situación, y una policía, una pareja de la municipal, pues dictaminará que lógicamente es un problema de orden público y que hay que posponer el desahucio. Que ya digo, bueno, hay gente que piensa que esto es ilegal, pero es que es la única manera que estamos teniendo para poder llamar la atención sobre un problema que es un problema de todos.
Gracias, Fernando Bardera, miembro de esa asamblea de Bloques en Lucha aquí en Lavapiés.
A vosotros.
Situación, por lo que decíamos entonces, tranquila, la que se espera en esta jornada. Esperan que se pare este desahucio, ya será la tercera vez, la primera que esa comisión judicial acude a esta puerta, porque nos decía Fernando que en las otras dos ocasiones se paró directamente en los juzgados. Jornada además de resaca electoral, se comenta, aparte de este desahucio, todo esto también en Lavapiés, se habla, es lo habitual hoy en Madrid, hablar de los resultados de las elecciones y, como decíamos, Miriam, que ha recogido algunas de sus cosas a la espera de lo que se diga en esta jornada. No le han ofrecido ninguna solución habitacional. Sus hijos en estos momentos, Eli, se encuentran en el colegio también preocupados por lo que pasará en su futuro.
Muy lógico. Además, bueno, veremos qué es lo que ocurre en el transcurso de la mañana. Gloria, quédate por allí y cuando tengamos noticias de lo que va a pasar exactamente, nos las cuentas, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo. Estaremos. Muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Bueno, hoy 27 de mayo, aparte de ser el Día Mundial del Protector Solar, es, como decíamos al principio de este programa, el Día Nacional del Celíaco, una jornada en la que concienciar e informar sobre una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia al gluten, una proteína que se encuentra en las harinas de los cereales más comunes como el trigo, el centeno, la avena o la cebada. El gluten en el organismo de las personas que son intolerantes a él acaba dañando su intestino, sobre todo porque son muchas las ocasiones en las que el diagnóstico llega tarde. Por eso nos ha llamado mucho la atención que la consulta del dentista se nos puede detectar precozmente. Tenemos con nosotros al doctor Héctor Rodríguez, que es expatrono de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración y colaborador de Compromiso y Seguridad Dental. Doctor Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, es que nos ha interesado muchísimo esto, porque es verdad que cada vez parece que hay más personas intolerantes al gluten, o por lo menos se conocen más, pero también es cierto que se tarda bastante en muchos casos en diagnosticar esta intolerancia. Y claro, saber que en un momento dado una visita, una revisión al dentista nos puede poner en alerta, nos ha interesado muchísimo. ¿Cómo saben ustedes o cómo pueden ustedes sospechar que alguien es alérgico al gluten?
Bueno, básicamente hay tres cosas principales a nivel de la boca. Es una, que son dientes, los niños que tienen intolerancia al gluten, que desarrollan enfermedad celíaca, suelen también tener dientes con una mala calidad de esmalte, con lo cual una mayor tendencia a probar, con pequeñas discoloraciones y malformaciones de los dientes. Luego otro aspecto que también se da, que es la falta de secreción de saliva, o sea, lo que se llama la boca seca, y algo que sí que sufren mucho más todavía son las aftas. Creo que todos más o menos en la vida habremos tenido una afta, sí. Pero un niño con enfermedad celíaca tiene aftas de manera permanente. Y entonces, esos son tres aspectos que llevan muchas veces a los padres a consultar al dentista. El dentista, cuando ve un paciente con estos síntomas, tiene que pensar en la posibilidad de que haya enfermedad celíaca y dirigirlo al médico adecuado. Y ese es uno de los aspectos que queremos, en los que queremos incidir, que muchas personas van al dentista sin saber que tienen otro problema de salud general. Y eso es un poco de lo que se trata en este caso.
Bueno, es importante decir, doctor, que nadie se asuste. Es decir, todos estos síntomas que nos ha dado usted pueden indicar que alguien es intolerante al gluten, pero no siempre, si alguien tiene un mal esmalte o tiene un retraso en el crecimiento dental, quiere decir que sea intolerante al gluten.
Para nada, al contrario. Y lo que sí que tiene que es importante es que en el caso de que lo fuera, al verlo de manera precoz, se evitan complicaciones a largo plazo. Entonces, es muy importante que yo creo que la consulta dental, como otra consulta médica, sea una consulta en la que la prevención sea más importante. Estamos muy acostumbrados a que lleguemos y nos den un tratamiento para algo, cuando en realidad es mucho más importante que lleguemos y nos digan, mira, probablemente tienes esto y si empezamos a tratarlo ahora no tendrás problemas después, que es uno de los aspectos complicados en la medicina, en la odontología del siglo XXI.
Bueno, esto nos lleva a preguntarle, doctor, ¿a qué edad madres y padres debemos empezar a llevar a nuestros niños al dentista? Porque a veces nos distraemos un poco y ya vamos cuando el niño es un poquito grande, ¿no?
Sí, tenemos un problema. Tradicionalmente la gente piensa que los dientes de leche no son importantes, y sí que lo son. De hecho, los niños, el consejo en la mayoría de los países, no, y en España se aplica poco, es que desde que un niño empieza a tener dientes debe ir al dentista, solo para que lo vean, pero también para que se acostumbre a que es un lugar en el que, si ellos se cuidan y sus padres le ayudan a cuidarse, no va a tener ningún problema, que ese es uno de los problemas que tenemos como profesión, el miedo atávico a lo que les vayamos a hacer. Entonces, si el niño empieza desde muy pequeño, se pueden controlar la aparición de las enfermedades más comunes del ser humano, como son la caries y la enfermedad de las encías. Entonces, esas enfermedades que son muy prevalentes a nivel mundial, o sea que mucha gente las tiene, se cuidan con un cepillo de dientes y con higiene, y eso se aprende desde que salen los dientes. Los primeros dientes hay que limpiarlos los padres. Hay guantes, hay cosas especiales para limpiarlos, pero sobre todo que el niño adquiera la rutina. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, se van detectando cosas, no solo en la enfermedad celíaca, también en niños con diabetes tipo 1, uno de los primeros síntomas es a nivel de la encía, y esos son estudios que tienen menos de 5 años. Entonces, la consulta del dentista, yo con esto no quiero decir que el dentista sea el que vaya a descubrir, entre comillas, todo, pero sí es un punto en el que el niño lo suelen llevar los padres porque le duele algo, porque tiene, y a partir de ahí se puede ayudar en el depistaje de algunas enfermedades.
Bueno, no está de más, doctor, que recordemos también a los adultos, que a veces remoloneamos mucho con el tema del dentista, y aquí, en fin, hago mea culpa, porque a mí es que el dentista me sigue dando mucha grima que me metan las manos en la boca, pero es verdad que los problemas de la boca pueden tener consecuencias gravísimas, por ejemplo, pueden derivar en patologías cardíacas.
Sí, de hecho hay un porcentaje relativamente importante de personas con patología cardíaca que está relacionada con tener en su boca lo que llamamos enfermedad periodontal, o que antes se llamaba piorrea.
Sí.
Y curiosamente, a estas personas, cuando están en recuperación, a muchos de ellos en las unidades de recuperación cardíaca, hoy en día lo que se hace es volverle a enseñar a cepillarse los dientes, un gesto que todos asumimos que sabemos, y en realidad no lo sabemos, la mayoría, porque una cosa que tenemos que tener claro, Eli, es que no es divertido.
No.
Entonces,
hay que recordar que no.
No, lo que hay que hacer es que la gente tome conciencia, que aprende. Hoy en día hay cepillos eléctricos, hay 20.000 ayudas, hay incluso apps para los móviles, y eso ayuda en la prevención de todas estas enfermedades. Porque son diabetes, la interrumpo.
No, al revés.
Es que empecé a sonar, escuché un ruido y dije...
No, son las señales horarias. Es como llegada a las 10:30 de la mañana y esto va por libre, lo de los pitidos.
Mire, diabetes, enfermedad celíaca, enfermedad cardíaca, reumatología. La Sociedad Americana de Reumatología y la Española de Reumatología han indicado que tener una boca sana ayuda a que haya menos problemas de enfermedad reumatológica. O sea, puede parecer una tontería, pero la medicina, no solo la odontología en general, está cambiando hacia algo que antes no teníamos tan en cuenta, que es todo lo que son las bacterias que conviven con nosotros. Y esas bacterias, cuando se desarreglan, generan enfermedades o no, dependiendo de cada uno, pero lo que sí sabemos es que evitando que haya determinados bichos, por así decirlo, en la boca, sí, evitamos otros problemas a nivel del cuerpo. Y eso, hace 20 años, usted hablaba con un cardiólogo y te trataba de loco. Hoy en día ellos son los primeros, la Sociedad Española de Cardiología, la que instauró un programa para incluir la higiene bucal en las personas que han tenido determinado tipo de infarto.
Bueno, pues ya lo saben todos ustedes. Tomen nota, hay que ir al dentista, hay que hacerse las revisiones. Cuando detectemos el más mínimo problema, una carie, un dolor de encías, hay que visitar a los especialistas, porque nos va a ahorrar esa visita muchísimos problemas. Y si hablamos de niños, desde que salen los primeros dientes, hay que ir a la consulta del dentista, porque se puede detectar, entre otras cosas, si tenemos un niño que es intolerable o que tiene intolerancia al gluten. Doctor, que a pesar de mi miedo, el miércoles tengo yo hora con mi dentista. En fin.
Pues seguro que le va a ir muy bien. Así que
no, y seguro que me encuentra algo. Siempre, ustedes siempre encuentran algo. Es una cosa increíble.
Mire, yo llevo años diciendo que la mejor, y lo acabo de decir hace un momento, la mejor manera de que no encontremos algo es un cepillado diario, la regla del 2 minutos, 2 veces al día como mínimo y 2 visitas al año al dentista. Pero, ¿qué pasa con eso? Es prevenir que aparezca nada.
Exactamente.
Eso es lo más importante.
Eso es lo importante y lo tenemos en nuestra mano. Doctor Héctor Rodríguez es patrono de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, qué complicado es decir esto, colaborador, además de Compromiso y Seguridad Dental, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, nos lo ha hecho muy fácil.
Para mí ha sido un placer estar en el programa. Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo, hasta la próxima vez.
Hasta luego, hasta pronto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A 1 con José María del Toro.
Y a 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chales en Rivas Vacia Madrid y Colmenar Viejo.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 35 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Y en nuestra sección de los lunes, Consumo Cuidado, nos vamos a ocupar de nuevo de un tema que nos interesa a todos, aunque así dicho, el enunciado suene un poquito farragoso. Verán, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha incoado expedientes sancionadores a 7 teleoperadoras por indicios de un uso indebido de los números 902. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué la Comisión Nacional de los Mercados y Competencias ha abierto expedientes sancionadores a estas 7 teleoperadoras? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el número 902, los que empiezan por 902?
Pues básicamente que estas operadoras están mal utilizando unos recursos de numeración, que son los números 902, pues son números servicios adicionales de telecomunicaciones, que no se permite que se utilicen cuando la empresa tiene un beneficio directo de las llamadas, que es precisamente lo que están ofreciendo las operadoras. A ver, aquí hay que distinguir dos planos. Por una parte, las empresas que tienen unos servicios de atención al cliente con estas numeraciones,
sí,
y que no están identificadas en este expediente, no se sanciona pues a la empresa que finalmente presta ese servicio, y las operadoras. ¿Y qué dice la CNMC? Pues la CNMC dice muy sencillo: a ver, yo en mis competencias dentro de las operadoras, porque la CNMC no podría sancionar a las empresas que tienen los 902, porque eso corresponde a las autoridades de consumo. Sí. Lo que hace es sancionar a las operadoras que ofrecen esta numeración y que la ofrecen con el argumento de que las empresas que ponen esos servicios de atención al cliente pueden ganar dinero con las llamadas de servicio de atención al cliente, cosa que está prohibida por la normativa, ¿vale?
Dinero que además, Enrique, perdona que te interrumpa, varía mucho. Quiero decir, no nos cobra lo mismo si llamamos a un 902 desde un teléfono fijo a un teléfono móvil.
Totalmente varía. ¿Por qué? Porque estos servicios de atención al cliente que se prestan a través de 902 no entran en los bonos habituales o los paquetes que tiene la mayoría de los clientes. De forma que estas llamadas se encarecen, y se encarecen muchísimo. Claro, el problema está en cuando no se ofrece un servicio, un número de código
fijo,
territorial.
Sí, sí.
Que en la práctica supone que la llamada es gratuita. Entonces, si hay una empresa que tiene su servicio de atención al cliente, que por organización lo tiene en un 902 y también en un 91, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque con el 91, pues la empresa está cumpliendo con su obligación, que es tener un servicio de atención al cliente gratis para los consumidores. ¿Qué ocurre cuando saca este 902? Pues que las tarifas se encarecen mucho. Y cualquier llamada del servicio de atención al cliente, por el caso de una reclamación, ¿no? Donde tú pues te puedes tirar perfectamente media hora hablando con una empresa para intentar resolver una cosa pues que ha provocado la empresa, ¿no? Un error en la factura.
Sí.
Pues tú estás pagando, pero a un precio bastante importante, ¿eh? ¿No? Estamos hablando de llamadas que pueden tener un coste de 12, 14, 15 euros una llamada. Y hace años que no nos acordamos de esos precios, ¿no? Para nosotros la cuestión es sencilla: debería de imponerse que estos 902, y es algo que pide la CNMC, se integraran en los paquetes de llamadas. Es decir, que dentro de las llamadas, de los bonos de llamadas de móviles o fijos, no se distinguiera y se incluyeran estos servicios. Con lo cual se añadiría y se podría utilizar desde el punto de vista de las ventajas de las empresas, la ventaja que tiene esta numeración de 902, ¿no? Porque son servicios de red inteligente que permiten una mejor gestión, ¿no? Pero claro, esto supone... ¿quién se niega? Pues se niega básicamente a quien sancionan ahora, a las operadoras, porque sacan un buen dinerito de estos servicios de atención al cliente.
Bueno, que todo el mundo sepa que algo que has dicho tú, Enrique, pero que muchas veces desconocemos, que es que las empresas, cuando nos aparece un 902, las empresas tienen la obligación de tener otro número que tenga el prefijo regional, es decir, lo que hemos conocido siempre como un número fijo.
Un número geográfico.
Exactamente, que a veces cuesta mucho que te lo den, y en otros casos, y yo esto lo he detectado, te lo dan a regañadientes, pero cuando llamas a ese 91, por ejemplo, en el caso de Madrid, no te coge nadie el teléfono. Vuelves a marcar el 902 y te lo cogen a la primera de cambio. Claro, eso es complicado de controlar.
Pero ¿para qué está la CNMC y para qué están las autoridades de consumo? Que controlen cuál es el servicio real que se presta. Y además, esto se acabaría... Mira, esto viene de una mala regulación del artículo 20 de la Ley General de Defensa de los Consumidores, donde se dejó ahí en unos términos muy confusos que los servicios de atención al cliente no podían suponer un coste adicional para los usuarios. Como las llamadas ya son gratuitas, pues deberían, entendemos nosotros, con la aplicación de la ley, ser gratuitos. Pero para a más, pues ha habido una interpretación de los tribunales superiores de justicia de Luxemburgo, el Tribunal Europeo, que da la razón a los consumidores y dice que de ninguna de las maneras un servicio de atención al cliente puede costar dinero. Con lo cual, con esa sentencia en la mano, pues lo que hay que hacer es reformar cuanto antes la ley, precisamente para evitar pues estas sanciones por parte de la CNMC. Y aquí bien que se le puede hacer caso, pues que lo dice la CNMC en su propia resolución, y es modificar la ley de forma que se obligue a incluir estos teléfonos, porque no tenemos por qué renunciar a esos números uniformes para todo el territorio que permiten a grandes empresas, bueno, pues tener esa numeración, pero siempre y cuando no tengan un coste adicional para los usuarios, un coste además abusivo claramente. Y fíjate, lo que dice la sanción es que las operadoras lo ofrecen como un beneficio a las empresas. Es decir, cuando le venden su numeración 902, le están diciendo, coge esta numeración que tú te vas a beneficiar de la llamada del usuario. Eso contraviene claramente la ley, por tanto hay que sancionarlo y perseguirlo. A nosotros creemos que esto tiene que cambiar ya y hay que recordar, como tú bien dices, a los usuarios que siempre tiene que haber a disposición del usuario un número geográfico de forma que esa llamada no tenga un coste adicional para el usuario, sea gratis, en definitiva.
Muy bien, pues como tampoco es justo que entren en el saco de la sospecha justos por pecadores, que sepan ustedes que lo que está, las empresas que está investigando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son Dialoga, Alay, Opera, Orange, Vodafone, BT y Telecom Unipersonal. Así que dicho queda, Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros, como siempre. Un saludo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:47 minutos de la mañana. Ya sabemos que los lunes nos toca una sección que a mí me encanta, que es recibir a alguien que tiene algo que contar. Enseguida voy a presentar a la persona que hoy nos acompaña, pero antes vamos a irnos rápidamente a Argumosa 11, donde nuestra compañera Gloria Talavera estaba muy pendiente de ese desahucio de Marisa y de sus dos hijos de 8 y 9 años. Parece que hay buenas noticias para Marisa, Gloria.
Sí, aquí está, bueno, charlando con todos los vecinos que le han apoyado. Miriam, hace algunos minutos llegaba esa comisión judicial, se reunía, ¿y qué te trasladaba? ¿Qué te decía?
Pues nada, que se ha parado y que se ha parado sin fecha.
Porque no había efectivos policiales para llevar a cabo ese desahucio.
Eso es, porque había bastante gente, que muchas gracias, de verdad quiero dar a la gente que ha venido, porque si no se hubiera ejecutado.
Claro, porque decíamos, no había pues todo ese dispositivo para poder realizar ese desahucio. ¿Cómo te encuentras a esta hora, cansada? Porque me decías, llevas 2 días sin dormir, ¿y qué vas a hacer ahora?
Pues nada. Esperar en Dios.
Pues muchas gracias, Miriam. Como decíamos, desahucio parado, de momento sin fecha, ¿no? Estábamos diciendo con todos los vecinos que ha visto
sí,
aquí apoyando.
No, pero que quiero decir eso, ¿no? Que ha sido porque la policía no tenía efectivos, no por otra cosa. Entonces es tristísimo, es patético, es para llorar de pensar que no se desahucia por eso.
Vecinos que han venido, Eli, a apoyar, como decíamos, a Miriam, desahucio paralizado de momento, sin fecha prevista, porque no hay efectivos policiales, es lo que ha dicho la comisión judicial, y esto se empieza a disolver, Miriam vuelve a su casa y los vecinos a sus quehaceres, como hemos escuchado.
Bueno, pues tercera vez que se paraliza este desahucio, esta mujer con sus hijos, con su marido, que recordemos está en el paro, va a poder volver a dormir en su casa, esperemos que sea por mucho tiempo. Muchas gracias, Gloria, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues ya está con nosotros desde hace un ratito José Manuel López. José Manuel es ingeniero agrónomo, es un hombre muy vinculado a organizaciones de ayudas a refugiados y a cooperación internacional. Y es un hombre que un día decidió dar un paso más dedicándose a la política, de la que se ha despedido, nada, hace 2 días de manera, digamos, oficial, porque claro, el que lleva la política en la sangre, pues la sigue llevando. Hoy nos visita con un libro bajo el brazo que lleva por título Microcracia, política para hacer un país desde su gente. José Manuel López, muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿A qué hora te has acostado?
A las 3, más o menos.
A las 3 de la mañana, que no está mal, ¿no?
No está mal, no.
Bueno, ¿qué es exactamente una microcracia?
Bueno, yo creo que nosotros como país, el día de ayer terminó una fase. O sea, nosotros en 2008 llegó la crisis económica y lo que nos pareció es que no había, que institucionalmente no teníamos capacidad de resolver lo que pasaba. Esa crisis económica del 2008 se hizo crisis social en 2011, la gente salió a la calle, es decir, algo pasa, y en 2014 empezó una crisis política. Del 2014 al día de ayer hemos vivido en un estado de elecciones permanente. Los partidos han subido, han bajado, han hecho congresos.
Han aparecido mucho partido nuevo.
Pero han sido 5 años de arreglar lo político con, digamos, de los partidos. A partir de hoy se abre un espacio de pensar el país diferente. O sea, si es verdad que en el 78 la transición se produjo por la muerte de un dictador, ahora vuelven preguntas que nos hacíamos hace mucho que no nos hacíamos, de qué vamos a vivir, cómo va a funcionar esto. Es un proceso de cambio. Entonces, esa microcracia es una forma de pensar el país diferente, porque el manual que teníamos antes ya no da respuestas. Y entonces necesitamos desde el día de hoy, donde ya en los próximos 4 años apenas va a haber elecciones, y empezar a pensar qué va a pasar en los próximos 20.
Bueno, vamos a hablar de este libro y de su contenido sobre todo, pero para ti también se ha abierto una etapa nueva, después de que abrieses también otra etapa nueva hace 4 años. No sé si estás arrepentido o desilusionado de haber tomado aquella decisión en aquel momento de pasar a la política activa y de convertirte en diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid.
No, no estoy arrepentido, ni mucho menos. Yo creo que en aquel momento era lo que tocaba, ¿no? Yo llevaba una trayectoria de hacer política social y cuando me plantearon esto, yo lo hablé, yo recuerdo que lo hablamos en casa y me decían, no puedes no hacerlo, o sea, es lo siguiente, ¿no? Entonces yo estos 4 años he trabajado mucho, he aprendido mucho y he visto a la interna qué es lo que se puede hacer. Por eso yo el último año, cuando ya tenía claro que no estaba muy interesado en la disputa interna, sino que me interesaba más la parte constructiva de qué va a pasar en nuestro país, me puse a trabajar sobre esto. Pero eso lo he podido hacer porque he visto desde dentro cómo funciona la política y la de cosas que se pueden hacer. O sea, que realmente desde un parlamento como la Asamblea de Madrid se puede cambiar, iba a decir, el mundo, ¿no?
Nuestro mundo, por lo menos, nuestro pequeño mundo, de la Comunidad de Madrid. Fíjate, hablabas, la política puede hacer muchas cosas y muchas cosas buenas por la gente. A mí me da la sensación de que a veces se mira demasiado el ombligo, ¿no? Si hablamos de disputas de partidos. Fíjate, estábamos escuchando tú y yo al mismo tiempo a Gloria Talavera con ese problema de los desahucios que hay en Madrid, y concretamente en ese edificio, que parece el edificio maldito, el de Argumosa 11. De allí salieron cuatro mujeres que se hicieron muy, muy populares en el mes de febrero, que siguen dando vueltas por Pensiones de Madrid, porque nadie consigue encontrarles una solución habitacional que sea digna y que sea por lo menos permanente.
Sí, yo creo que lo que toca ahora, y desde la política estos últimos cinco años ha habido demasiado... O sea, bueno, era lo que, yo creo que es lo que tocaba, meterte en un túnel donde estás disputando lo político. Ahora hay que volver a deshacer el camino y pensar en lo económico y en lo social. Y el tema de la vivienda es uno de los temas claves. O sea, no se trata ya solo de darle una respuesta a estas cuatro familias, que hay que hacerlo, sino de abordar el tema de la vivienda con otra lógica. La vivienda en nuestro país desde los años 60 es central, porque en torno a la vivienda se hacen los proyectos vitales. Entonces, no, si es así, y eso no va a cambiar, porque eso... Alguien me decía, es que eso no debería ser así. Yo no sé si debería ser así, y tampoco sé si el sol debería salir por el este o no. Pero una vez que es así, lo que hay que ver es cómo resolvemos esto y cómo reorganizamos el sistema de la vivienda, pensando que tenemos una sociedad diferente. El otro día me preguntaba alguien, dice, pero ¿por qué hay que construir más si la sociedad no crece, ¿no? Madrid no crece tanto. Ya, pero ha cambiado la lógica. Esa idea de los 80, de hay una familia donde hay un padre, una madre y unos hijos, eso no existe más que uno de cada tres familias. El resto son hogares diferentes, con gente que se ha separado, que el mismo número de personas necesita más casas. Entonces, tenemos que abordar ese tema y poner la vivienda, no la vivienda, sino a los hogares en el centro, y en torno a eso ver cómo empezar a hacerlo. Y se puede hacer, o sea, se puede hacer. Si eso es ponerse a trabajar, y no es hacer pequeñitas cosas, y no hacer pequeñitas cosas pensando en un ciclo electoral, es decir, a ver cómo salgo en la foto para las elecciones, porque ya no hay fotos, o sea, ya no hay elecciones, ya. Y ahora vamos a hablar de política y no de gestos.
Bueno, en tu libro, en Microcracia, Política para hacer un país desde su gente, hablas de esta revolución social, de cómo han cambiado los tiempos, abordas temas que tienen que ver con la economía, por ejemplo, de los que vamos a hablar, pero también abordas algunas cuestiones que, fíjate, vuelven a estar de plena actualidad, luchas que vuelven a estar de plena actualidad, aunque sus raíces son muy antiguas. Incluso hay cosas que creíamos que ya habíamos superado, y me refiero, por ejemplo, al feminismo, ¿no? El feminismo que surge a raíz de unas desigualdades que se acentúan muchísimo, y tú lo cuentas muy bien en tu libro de la Revolución Industrial. Bueno, esto parecía que ya estaba como pasado de moda. Es verdad que las mujeres hemos conseguido muchísimo en estos años, en este último, sobre todo durante el siglo XX. ¿No? Se supone que somos iguales ya ante la ley, en derechos, en obligaciones. Y sin embargo, fíjate, tenemos la revolución del Me Too, de pronto a la vuelta de la esquina, y no sabemos muy bien cómo ha surgido esto.
Yo creo que hay un cambio aquí. Si de los últimos 100 años la disputa feminista era la igualdad, o sea, que hubiera igualdad entre hombres y mujeres, eso ahora es desbordado. No es que eso no se vaya a producir, que se tiene que producir, sino lo que está ocurriendo es que se está imponiendo la mirada feminista a las cosas, ¿no? O sea, es cómo entender el mundo desde una vida feminista, no femenina, sino feminista. O sea, cómo entender. Yo pongo un ejemplo ahí porque me pasó, ¿no? Con el Hospital de la Paz, ¿no? Sí. Yo le pregunté al consejero que por qué iban a tirar el Hospital de la Paz si el Hospital de la Paz está bien. Y no, el problema es que dices que no lo hemos cuidado mucho. Entonces sale más a cuenta tirarlo, hacerlo nuevo, más grande, y yo pensaba...
Estamos con la obsolescencia programada,
claro,
casi, ¿no?
Y yo decía, lo vas a dejar otros 30 años sin cuidar y luego lo vas a volver a tirar. No, ya. O sea, piensa en cuidarlo. O sea, cuidarlo es absolutamente feminista. O sea, es lo que han hecho tradicionalmente las mujeres, que es cuidar cuerpos, cuidar niños y niñas, cuidar ancianos. Y eso es la mirada que se está metiendo. Y es, empecemos a tocar las cosas, a cuidarlas, es mucho más eficiente. coger a la gente de La Paz planta por planta, preguntarles qué necesitan, cómo se reorganizarían y empezar a trabajar, a poner eficiencia energética, a poner sensores, a digitalizar. Entonces, esa es la clave. Entonces, es una mirada diferente, que tiene que ver con la igualdad, pero no solo. Nosotros hemos tenido una mirada muy masculina de las cosas, cosas grandes, enormes, cuanto más grande mejor, que luego no se cuidan, mover muchos camiones, cuando lo que estamos hablando ahora es de un mundo que requiere, ante la crisis ecológica además, una mirada feminista, que es cuidar las cosas, reorganizarlas, poner la vida en el centro y la economía alrededor, que yo creo que es lo que nuestro mundo está pasando. Yo lo planteo en el libro, estamos ante una crisis ecológica, que es un verdadero problema, una revolución digital, que no es un problema, es un hecho, y yo creo que esa mirada feminista es la brújula que va a manejar estos dos elementos a una dirección que yo creo que es positiva para todos.
Fíjate, si hablamos de ecología, esto hace unas décadas era una cuestión de una serie de grupos activistas que estaban medio chalados, que en fin, anteponían, se suponía, cosas más importantes que la economía, en fin, que el progreso, lo que se entendía entonces por progreso. Ese mensaje, y tú lo recoges también en el libro, ha calado en la sociedad.
Sí, yo creo que ha calado mucho porque ha pasado de ser voy a hacer un poco de los osos polares, el problema de los osos polares o la Amazonía,
a ser algo que tenemos en la puerta de casa,
eso,
¿no?
O sea, es la salud de mis hijos y mis hijas, que los tengo que llevar al médico porque tienen bronquitis y no pueden respirar, a estas lluvias que arrasan Murcia, y que antes era, hemos pasado de una idea que es muy de mis padres, ¿no? El tiempo está loco, es el cambio climático. Hemos entendido por qué el tiempo está loco y no queremos que el tiempo esté loco porque ese tiempo loco nos mata. Entonces, ante una emergencia así que ya afecta a mi vida, hay que tomar decisiones. Y yo creo que la sociedad está siendo capaz de poner eso en el centro y lo demás ponerlo alrededor. Es decir, si hay que dejar de tener coches diésel, vamos a dejar de tener coches diésel porque si no vamos a morir. Y nuestra sociedad ha sido una sociedad que en nombre del empleo ha sido capaz de hacer
de todo,
cualquier cosa. Y eso se está poniendo en segundo lugar por la propia supervivencia de una sociedad como la... Ya no estamos hablando del género humano, ¿no? Sino de la sociedad madrileña, que no quiere que sigan yendo los críos y las crías al médico porque tienen bronquitis. Y eso es los humos de los coches.
Bueno, has mencionado el empleo y tú comienzas tu libro precisamente hablando del empleo y comienzas el libro con la pregunta de un estudiante que dice, bueno, ¿yo para qué voy a seguir estudiando si al final esto no me va a servir para nada, no me va a servir para conseguir un empleo digno? Hablamos de empleo, pero llega las noticias, José Manuel, ya sabe cómo es esto, llega a las 11 de la mañana, tienen que escuchar ustedes el boletín informativo, después seguimos charlando un ratito, ¿te parece?
Perfecto, muchas gracias.
Genial. Sí. Después seguimos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.